El capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Podemos, a través de todo el libro, encontrar mensajes de los cuatro ángeles. Hoy vamos a analizar los tres mensajes angélicos, pero hay un cuarto ángel que viene a remachar con la advertencia. Esos mensajes de los tres ángeles empezaron a pregonarse uno tras otro para amonestar, para advertir a todos los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, lengua. El significado del mensaje tiene que ver con eventos de los últimos días y está ligado a nuestra respuesta como obedientes, o mejor, con obediencia directa a su palabra. Pero también está advirtiendo que quienes hacen caso a Satanás, a la bestia, recibirán de parte de Dios los juicios uno detrás de otro, sin mezcla de misericordia. La realidad es que Satanás quiere que lo adoren. Lo trágico es que muchos lo están adorando sin saberlo. Y aquí juega un papel importantísimo los mensajes de los tres ángeles en este tiempo del fin. Los primeros tres ángeles vuelan por en medio del cielo, pregonando en alta voz un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto quiere decir que están abarcando todo el mundo. Pero ¿cuál es el contenido de su mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Empecemos con el primer mensaje de Apocalipsis. El primer mensaje es específico: reverencia a Dios y solo a Dios. ¿Qué quiere el primer ángel decirnos con esto? Él advierte que la hora del juicio ha llegado. Y además enfatiza que si la hora del juicio ha llegado, hay que temer a Dios y hay que darle gloria, honra, porque Él es el único merecedor de la honra y de la gloria. Pero también advierte que la adoración solo va para el Creador de los cielos y de la tierra. Y aquí vemos ligado uno de los 10 mandamientos completamente en armonía con el mensaje del primer ángel. Y quiero invitarles a ir a la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo, los que tienen sus Biblias, capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen. y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Es interesante el pasaje. Hay una razón por la cual hay que obedecer. El primer ángel dice: honra a Dios y dadle gloria, porque el día de su juicio ha llegado. Y dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La declaración del primer ángel no es otra cosa que el relato específico del cuarto mandamiento, que lleva a la adoración al Dios del cielo. Y no es otro día que el santo sábado de Dios el eterno. Usted puede preguntarse, ¿por qué el Señor dice, porque en seis días, si Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en seis días, es suficiente testimonio para que nosotros manejemos nuestra agenda y desde el primer día de la semana, domingo, hasta el sexto día, que es viernes, podemos hacer todas las cosas? Porque la Biblia dice, porque Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en el en los seis días, es decir, desde el domingo hasta el viernes. Pero cuando llegó al viernes, dice que el sábado reposó. Esta es una advertencia del primer ángel que nos llama la atención a colocar nuestra mirada directamente a lo que Dios dice. Mientras que los hombres y los cristianos, los que hacen del domingo, reconocen a una criatura, los que hacen la adoración en domingo, los que guardan el domingo están reconociendo a la criatura. La Biblia dice que quien guarda el sábado está reconociendo al Creador. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién colocó el domingo como reposo? Lo colocó Constantino, un emperador romano. Por lo tanto, cuando usted adora en domingo, usted le está también rindiéndole culto, reconocimiento, lealtad a quien designó el domingo como tal. Y el primer ángel es específico, adora a Dios. Y el único que puede decir ahora, Dios es adorado, es el primer ángel a través del sábado. Para los antiguos y la misma Biblia, el sábado es el día del Señor. El domingo es el día del sol. Adorar en sábado como día de reposo, se rinde culto, tributo, alabanza, gloria, honra al Creador. Por otro lado, adorar en domingo como día de reposo, se rinde culto al sol. Para Dios esto es abominación. Así lo dice la Biblia. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 18. Los que tienen sus Biblias pueden buscarlo. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 18. Y se van a dar cuenta lo que Dios está diciendo en su palabra. Repito, Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 18. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz era una divinidad de ellos. Luego me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entre la entrada y el altar había unos 25 hombres, varones, de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando, ¿qué cosa? El sol. Y lo estaban haciendo ¿dónde? En el templo. Yo también los trataré con enojo, dice el Señor. No los perdonaré, ni les tendré lástima. Aunque griten en mis oídos, no los oiré. Aquí hay una sentencia de parte de Dios. Dios se siente deshonrado. La misma situación que vivieron los israelitas en el templo, en el santuario de Dios. El ángel viene a amonestar en los últimos tiempos. Que en las iglesias cristianas, al igual que en Israel, hay varones, personas adorando al sol dentro de la misma iglesia cristiana y dentro de la misma iglesia de Dios. Dios dice, ¿ves esto, hijo de hombre? Es cosa abominable delante de Dios. Tristemente, lo hacen en el templo de Dios, dedicado a Dios, para la honra de Dios. Por eso Dios toma esto como abominación. Y por eso el mensaje del cuarto ángel es un llamado directo a salir de ese tipo de adoración. Porque el sol, la adoración del sol, viene desde Babilonia. Anoche hablábamos, en el día de ayer, que cuando Babilonia es destruida, y cuando en la torre de Babel, antes de ser destruida Babilonia, en la torre de Babel se dispersaron por todo el mundo, pero también llevaron sus creencias, sus religiones. Y por eso el Apocalipsis dice que han embriagado a las naciones con el vino del error. Y esa doctrina de Babilonia ha permeado muchas creencias. Y el primer ángel viene directo con una amonestación antes que sea el juicio final, advirtiendo: si alguno adora a la bestia. Este es otro mensaje, pero el primer ángel está diciendo también que debemos ser explícitos en la adoración de Dios. Y está diciendo que es en el cuarto mandamiento, porque el único mandamiento que habla de la adoración al Creador, el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, es el cuarto mandamiento. Usted puede leer todo el libro de Éxodo y leerse el capítulo 20. Y solo en el cuarto mandamiento podrá encontrar la especificación del primer ángel. Pero sigamos analizando el asunto. Dios llama a salir de ese tipo de adoración. Y lo hace con una expresión tan tierna de solo mi bendito Padre lo puede hacer. Dice, pueblo mío. Dios llama a su pueblo. En el libro, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dios sabe que aquellos cristianos, aquellas personas sinceras que están adorando sin saberlo, rindiendo culto en un día que es de origen pagano, que es de origen totalmente humano y con un misticismo de la astrología, un día que era dedicado solo al adorar al sol, según los romanos, según los babilonios, según los persas. Cuando se dedican a adorar hoy en día muchas personas inocentes de eso, con un corazón transparente, un corazón sincero, que en el santuario lloran de la pasión por su Señor Jesús. Lo triste es que están inocentes de que están rindiéndole culto, dignidad a quien no se lo merece. El mensaje del primer ángel es fuerte por eso. Muchos cristianos y líderes religiosos guardan el domingo sin saber que es una triste herencia del paganismo. El domingo procede de los paganos persas que adoraron el sol al igual que los babilonios. Por eso, en varios idiomas, el domingo todavía se llama Día del Sol. Día del Sol. En inglés es Sunday, Día del Sol. Y todavía sigue en todas las creencias antiguas el domingo como Día del Sol. Pero pasemos al segundo ángel. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, razón por la cual ha dado a beber el vino del furor de su fornicación, porque ha embriagado con sus falsas doctrinas a las naciones. Dios tiene sentenciada la caída de Babilonia y llama para que salgan de ella aquellos cristianos que Dios lo llama pueblo mío. Esos cristianos que lloran por la pasión de su Señor. Esos cristianos transparentes que el corazón de Cristo sangra con solo pensar que los pueda perder eternamente por la dureza de su corazón. Pero están inocentes en una creencia que no le ha sido revelada la verdad plena. Dios le dice: yo lo llamo, ellos oirán mi voz y vendrán. Son tan sinceros que Dios está convencido que cuando Él le haga el llamado, ellos entienden y vienen a buscar al Señor. Dios le ha dado un mensaje al tercer ángel. El tercer ángel dirige su amonestación contra la adoración de la bestia y a su imagen. Advierte el peligro de recibir su marca en su frente o en su mano. Advierte que quien reciba esta marca beberá el vino de la ira de Dios vaciado en el cáliz de su ira, sin mezcla de misericordia. ¿Y qué quiere decir Dios sin mezcla de misericordia? Cuando Dios dice sin mezcla de misericordia, está diciendo que los juicios de Él van a caer sobre la humanidad sin ninguna compasión. Y eso se da cuando se cierra el tiempo de gracia, cuando la misericordia de Dios haya sido retirada de la tierra. Allí no hay misericordia. La advertencia incluye el tormento ante los dos testigos, los ángeles y el Cordero. Y yo quiero que presten atención, amados televidentes y amigos que nos acompañan en esta ocasión. ¿Por qué dos testigos? Yo no sé si usted se imagina cuáles son esos dos testigos. Porque Dios coloca dos testigos para que haya una transparencia en el juicio. ¿Y saben cuáles son esos dos testigos? Los ángeles y el Cordero. ¿Qué tiene que hacer el Cordero allí? Cuando el Cordero murió para salvarnos, ¿qué tiene que hacer el ángel allí? Bueno, voy a explicarle. Dios siempre ha usado a los ángeles. Dios siempre ha usado a los ángeles como facilitadores de su mensaje. Y cuando ha habido problema en el camino de los misioneros, los ángeles han venido para derribar los muros y los impedimentos. Y voy a presentarle una evidencia en esta hora. Libro de Hechos. Ustedes no lo van a ver en la pantalla, pero se lo voy a leer y le voy a dar la cita. Hechos capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 18 al 23. Miren lo que sucede con los ángeles. ¿Por qué están como testigos los ángeles? arrestaron a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel, una cárcel pública. Pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y les dijo: id, presentaos en el templo y hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva generación. Y al oír esto, entraron muy de mañana en el templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los suyos, convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel para que trajeran a los apóstoles. Pero al llegar los guardas, no los hallaron. Entraron a la cárcel, pero cuando vieron las cerraduras, estaban completamente intocables. Nadie había movido nada en la cerradura. Entraron a la cárcel y cuando entraron, no encontraron a ninguno de los apóstoles. Los soldados estaban vigilando fuera de la puerta y estaban allí cuidando para que nadie entrara. Pero el ángel de Jehová, el que propicia nuestro trabajo, vino de noche sin abrir las puertas de la cárcel. Entró, sacó a los discípulos, a los apóstoles, y le dijo: sigan predicando. Ahora usted entiende por qué están de testigo aquí en el día del juicio. Ninguno de ustedes, ni este servidor, podrá decir que los ángeles no han propiciado la predicación del evangelio. Han quitado todo impedimento. Una experiencia que compartí con muchos en otra ocasión de Gianni. Una chica que pasaba por un callejón oscuro y luego al final del callejón, como a las 11 de la noche, vio un hombre que estaba parado en toda la mitad esperando que ella llegara, un violador. Y cuando Gianni vio a ese hombre en esa hora de la noche, dijo: Señor, ayúdame, líbrame, no permita que ese hombre me haga daño, no permitas que ese hombre me viole. Y comenzó ella a orar: Señor, ayúdame, líbrame. Y dijo: voy a pasar en el nombre de Jesús por allí. Y ella comenzó a pasar, un hombre bien alto, fornido, y la miraba de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, pero no se atrevió a tocarla. Y Gianni dice que lo miraba de perfil, pero sin embargo el hombre seguía mirándolo de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, y llegó a la casa y no le contó nada a su mamá. Pero qué triste, al día siguiente la mamá la despertó con el periódico en la mano y le dijo: Gianni, mira lo que pasó en el callejón. Y cuando Gianni miró, 11:15 de la noche, ella había pasado a las 11, un cuarto de hora después, una niña violada, terriblemente. Gianni dijo: esa había podido ser yo, y comenzó a llorar. Y entonces la mamá, cuando la vio con la preocupación, le dijo: Gianni, ¿te hicieron algo anoche? Ella dijo: no, mamá, pero esa persona pudo haber sido yo. Pudo haber sido yo esa persona, porque yo pasé por allí a las 11 de la noche y yo vi a ese señor. La mamá le dijo: Gianni, ¿usted vio a ese señor? Sí, yo lo vi, yo sé quién es, y voy a la policía. Y Gianni fue a la policía, muy valiente. Señores agentes, a veces también la ciudadanía coopera. Fue a la policía y le dijo a la policía: yo vi a ese señor anoche, ese señor me miró, yo pasé por el callejón a las 11 de la noche y el hombre me miró de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, pero no me tocó. Y la policía le dijo: ¿usted puede identificarlo? Le dijo: sí, tenemos a varios sospechosos aquí. Y por un vidrio un poco oscuro, ella podía contemplar a las personas que estaban detenidas, pero las personas detenidas no la veían a ella. Y ella comenzó a mirarlo y dijo: este hombre, el que tiene camisa de raya, el alto, ese es. Y le dice la gente: detente un poco, vamos a volver a pasarlo. Mira, es él, pero no estás, ¿estás segura? Es él. Era la misma ropa que tenía anoche. Y entonces la gente fue al violador y le dijo: ya ha sido descubierto. Una joven te descubrió anoche. confiesa, colabora con la justicia. Y entonces el violador aceptó que sí había violado a esa muchacha. Luego la policía salió y le dijo: Gianni, vamos a colaborar contigo. Gracias por todo. ¿Y qué quieres que hagamos contigo? Que te demos. Tenemos una recompensa. ¿Qué quieres? Y ella dijo: no quiero nada. Solo dígale a ese señor. Vaya y pregúntele que por qué no me violó a mí anoche, si yo pasé por allí. Entonces la gente fue al violador y le dijo: la chica que pasó a las 11 de la noche pregunta que por qué no la violaste anoche. Y el señor, sin pensar, dijo: porque ella no venía sola. Y entonces la gente salió y le dijo: Gianni, estás confundida, no eres tú. La gente dice, el violador dice que porque tú no venías sola. No, yo venía solo, sola venía anoche. Entonces la gente regresó otra vez y le dijo: no, te estoy refiriendo a la persona que venía sola. Y dice el violador: la que venía con una ropa blanca, una falda blanca y una blusa como gris. La gente sale y le pregunta: ¿con qué ropa venías anoche? Con una falda blanca y una blusa gris. Y le dijo: sí, que tú no venías sola. Entonces la gente regresa a donde el acusado y le dice: sí, ella era. ¿Por qué no la violaste? No la violé porque junto a ella venían dos hombres altos, vestido de blanco, uno a su derecha y otro a su izquierda, y ella iba en medio de ella, de ellos. Ella me miraba, me miró hasta que pasó, y por eso no la violé, porque dos personas venían con ella. Bendito y alabado sea su nombre. Hay poder en el cuidado de Dios. Por eso ustedes entienden que los ángeles están aquí como testigos. Pero usted puede preguntarse: ¿y el cordero qué papel tiene allí? El cordero fue porque el cordero murió, derramó su sangre para salvarnos. Su presencia allí en el juicio indica que el cordero apoya la decisión del Padre. Pero el hecho que ellos estén ante el cordero está diciendo que ellos han violado, han pisoteado la sangre del cordero. Y ahora el cordero no está como su abogado, está como testigo del veredicto de Dios. Estimados amigos y televidentes, permita el cielo que el cordero sea tu abogado, no el testigo el día del juicio. Porque si está como testigo, está corroborando la sentencia del Padre. Por eso están ante el cordero y ante los ángeles ese día. Analice el contraste entre el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis, y se va a dar cuenta la diferencia. Apocalipsis 14, versículo 11 y 12. Miren lo que dice: aquí está la paciencia de los santos, dice el versículo 12. Pero el versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero ¿qué dice el 12? El 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una diferencia completa. Quienes adoran a la bestia son atormentados. Quienes son obedientes a los mandamientos de Dios aparecen aquí como la paciencia de los santos. Y la advertencia de Dios está dirigida así. ¿Tú entiendes lo que dice este pasaje? Dice que esta advertencia llega en un momento oportuno antes de cegar la tierra. La advertencia de Dios al mundo llega antes de cegar la tierra. Usted podría decir: ¿y qué es cegar? Y yo quiero llevarlo a la Biblia para que usted entienda qué es cegar aquí en el marco apocalíptico. Pero vamos a ir la explicación está en Mateo. ¿Qué es cegar? Mateo capítulo 13, versículo 39. ¿Qué es cegar? Porque la advertencia llega antes de cegar la tierra. Mateo capítulo 13, versículo 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. La siega en Apocalipsis significa el fin del mundo. La advertencia que Dios está haciendo al mundo ahora, antes que sea demasiado tarde, lo está haciendo en el momento preciso, antes que llegue el día final, cuando todos tenemos que responder ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. El cuarto ángel, ¿qué papel juega? Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 2. ¿Qué papel juega el cuarto ángel en esta amonestación? Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 al 2. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergues de toda ave sucia y aborrecible. El cuarto ángel, mientras que Juan ve el primer ángel, el segundo, el tercero, volando por en medio del cielo, el cuarto ángel desciende del cielo revestido del poder, de la panoplia, del escudo, de la estampa del Dios del cielo, con un mensaje y con un poderío de carácter que la tierra entera fue iluminada con su gloria. Este es un ángel que viene a dar el dictamen de la caída de Babilonia. En el Antiguo Testamento, el ángel que vino escribió en la pared sin mostrar su apariencia. Solo la mano sin sangre flotaba en el aire, escribiendo los caracteres en fuego, la sentencia para Belsasar. En el Apocalipsis 8 encontramos a un ángel que viene para dar la sentencia de la caída de Babilonia. La primera advertencia Dios lo dio a este mundo en el tiempo de 120 años de oportunidad. ¿A quiénes le dio Dios 120 años de oportunidad? Ustedes conocen muy bien la historia. A Noé. El mundo antediluviano mantuvo también un tiempo que Dios le dio. Pero Dios toma su tiempo. Tomó 120 años. Y en los 120 años que Dios tomó, el pueblo no se arrepintió. Y la advertencia se dio por 120 años. Pero finalmente el día llegó y Noé tuvo que abandonar el martillo y los clavos, porque su trabajo se había terminado y Dios ya no tenía mensaje para el pueblo antediluviano. Ya había dado la advertencia, y la última advertencia se lo había dado. Dios ya tenía todo y Dios le había dado. Amados televidentes, Dios te está dando también en esta hora una oportunidad. Y ese tiempo, como en el tiempo de los antediluvianos, también puede pasar. Y puede llegar a tu casa, puede llegar a las puertas de tu vida, y solo depende de tu decisión. Pero también quiero decirles, los que vieron ese día lo que pasó pueden testificar lo que Dios hace. Los que vinieron aquel día para burlarse de Noé, los curiosos, los ociosos que no tenían nada que hacer, pero sí tenían los labios para burlarse, tenían la palabra en sus labios, tenían en su mente el argumento para opacar la obra de Noé. Ellos vinieron con una filosofía, creyendo a Noé loco. Pero mire, junto con los que estaban interesados, casi decididos, no sabían que estaban escuchando por última vez el llamado de un profeta. Las lágrimas rodaron por los ojos, por las mejillas o de sus ojos. Noé no pudo hacer otra cosa que investir su cuerpo, o mejor, impregnarse del sentimiento. Noé no podía hacer otra cosa. Y ese día, quiero leerle detenidamente lo que sucedió. Con lágrimas y con voz de urgencia, Noé los invitó una vez más que entraran en el arca, único refugio que podía salvarle. En esa ocasión, su predicación no fue como todas. Un testimonio sobrenatural los acompañó. Cuando Noé hizo el llamado, de todas partes del mundo, de los cuatro puntos cardinales, comenzaron a desfilar animales de dos en dos, de siete en siete. Venían en un desfile solemne, como movido por una mano invisible. Venían a entrar al arca. Habían recibido la última amonestación, el último llamado de Dios al mundo. Y los animales venían a entrar al arca. Sabían que era su refugio. Más de una burla quedó sin pronunciarse. Las personas que habían venido para burlarse de Noé, las personas que habían venido para mofarse de su predicación, cuando vieron el desfile de los animales de dos en dos, de siete en siete, en un desfile solemne, más de una burla quedó sin pronunciarse. Más de un labio, de un rostro palideció, y con sorprendente mirada veían cómo el Espíritu Santo impresionaba el corazón de las personas, pero aún se resistieron. Y el último llamado de Dios al mundo no tuvo sino eco en las ocho personas de la familia de Noé. Después de dar una última invitación, Noé con su familia entró en el arca. Tras él, la pesada puerta empezó a moverse sobre sus goznes, y ninguno de toda aquella generación que vio cerrarse la volvió a ver abrirse, porque murieron en las aguas. De la misma manera, Dios está haciendo el último llamado al mundo en este tiempo, pero también vendrá acompañado de un poder sobrenatural. Hoy en día, el diablo está haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y no es el Jesús el que está haciendo el milagro. En ese entonces, cuando Faraón recibió el mensaje de amonestación por Moisés, y Moisés y Aarón sacaron una vara y se convirtió en serpiente, Faraón dijo: yo también tengo lo mismo para hacer. Y llamó a sus adivinos, llamó a sus magos, a sus hechiceros, a sus espiritistas. Y ellos vinieron y hicieron el mismo milagro. Pero Dios no deja al mundo engañado con una apariencia de milagros. La vara de Moisés y de Aarón se levantó un poco y se devoró la serpiente que ellos habían convertido. Y entonces Dios ratificó su verdad. En este tiempo final, Dios está haciendo un llamado, y aunque haya muchos milagros en el mundo que se estén experimentando, Dios dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Pero Dios dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Dios no dejará tampoco que los milagros pasen en su nombre si no es de Él. Ya hemos vivido en la experiencia de la historia cosas parecidas. Un pastor, respeto hacia dicha congregación, por eso no lo menciono, fue cuando un pastor adventista había orado por una hermana que tenía una cicatriz y esa estaba orando. Y entonces la cicatriz era cancerina y comenzó a sangrar. Y le dijo: por favor, yo necesito que usted me sane. El pastor dice: yo no puedo sanarla, pero Dios sí. Y oró, pero siguió sangrando. Y después llegó un pastor de una iglesia cristiana y le dijo: yo lo sano en el nombre del Señor, yo lo sano. Hay poder en el nombre de Jesús y lo sano. Y vino y le puso la mano. Y después de orar por ella, reprendiendo esa enfermedad, y llegó y la empujó, y la señora cayó allá desmayada. Pero cuando la señora se levantó y mandó la mano a la cabeza, a la frente, no había tal herida, se había sanado. Y la hermana dijo, cuando llegó el pastor adventista, le dijo: ya yo no quiero estudiar con usted, ya fui sanado. Ustedes no tienen el Espíritu de Dios. Vino un pastor y me sanó. El pastor, humillado, rendido a la influencia divina, dijo: ok, si usted sabe que eso es de Dios, Dios lo hará. Quédese con ellos, déjeme orar. Y le dijo al Señor: Señor, tu verdad es clara. Yo no he orado reprendiendo esa enfermedad. Yo he pedido que sea tu santa y divina voluntad. No permita que esa señora quede engañada si el milagro no viene de ti. Así lo hayan hecho en tu nombre. Y le digo: señora, permíteme orar. Si después de orar su herida sigue sanada, alabo el nombre de Dios porque Dios la ha sanado. Y comenzó a orar una oración sencilla. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por todo. Solo te pido que si la señora no fue sanada, Señor, en tu nombre y por la influencia de tu Espíritu Santo, por favor, que se acabe y que ella vuelva a caer en su enfermedad, pero que el diablo no la engañe. Y fue así, directamente, cuando él terminó de orar, él lo primero que hizo fue mirarle la frente a la hermana. Y cuando miró la frente, estaba normal. Y le dijo: quiero alabar el nombre de Dios. Y le dio la mano, despidiéndose. Y cuando le dio la mano, comenzó la herida a sangrar. Bendito y alabado sea su nombre. El pastor se estremeció y volvió a orar, a darle gloria a Dios. Dios no permitirá que en los últimos días, con el llamado, puedan la gente dejarse engañar por milagros falsos que no caractericen la voluntad de Dios. Yo necesito mirar su gloria ahora. Y yo necesito que Dios, de una manera clara, se manifieste. Porque Dios está haciendo un llamado hoy a este mundo y está advirtiendo que debemos adorar solo a Dios y darle la honra. Y que no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que cualquier influencia maligna, con apariencia de piedad, niegue la eficacia de Dios. Pero yo quiero saber si en esta noche hay esos sinceros cristianos al cual Jesús le dice: yo llamo por su nombre, ellos oyen mi voz y vendrán al verdadero redil. Y yo quiero invitar en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, antes que Dios haga el último llamado, esta noche tú estás escuchando uno de esos llamados. No esperes hasta la última oportunidad. Yo te invito a que en el nombre de Jesús vengas y rindas tu vida a Dios hoy. Porque es el último llamado que Dios hará en este mundo a través de esos tres ángeles angélicos. Yo te invito en el nombre de Jesús que pases a decirle al Señor Jesús: Señor, yo voy a adorar solo a Dios. Tus mandamientos son verídicos. Tu palabra es verdad.